seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Bienvenido a una nueva edición del programa de Economía y Empresa de COPE Valencia, Seguir Sumando. Te podrás imaginar que estando como estamos arrancando el mes de junio, en este primer programa del mes de junio, hoy el contenido principal va a ser el del turismo. Arranca también la campaña estival y queremos saber cómo le va a nuestro principal sector económico. Así que lo haremos con la patronal hotelera Osbec. Y en cuanto a empresas emergentes, te puedo apuntar que nos van a ayudar a renovar el aire de donde vivimos o trabajamos. Pero antes, como cada semana también, saludo a mi compañero Santi Pacheco, que ya mismo nos cuenta las principales noticias en la Comunidad Valenciana en lo económico. Santi.
Pues sí, ¿qué tal, Carles? Vamos a ello. Los expresidentes de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, Pere Aragonès, y el expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, así como varios exconsellers de Economía, consideran la OPA del BBVA sobre Banco Sabadell una operación contraria al interés general. De entrada, alegan que esa OPA tendría impacto muy severo en términos de empleo, al estimarlo en unos 10.000 empleos directos y hasta 31.000 en total, si contamos subcontratas y pymes afectadas. Y añaden, además, que esta OPA acentuaría el desequilibrio territorial que ya existe y concentraría todavía más poder en Madrid. El segundo motivo es el cierre de hasta 800 oficinas. Por otro lado, los jurados de los Jaime I piden revertir la política errónea de recortes abruptos en financiación de la investigación científica que aseguran, en la última instancia, debilitará la seguridad mundial y el ritmo del progreso. Lo han advertido en la declaración hecha pública este pasado martes en el convento de Santo Domingo de Valencia, antes de la deliberación de los galardonados en cada una de las siete categorías de la 37ª edición de los premios. Un total de 226 candidaturas se habían presentado para unos galardones que son los que tienen la mejor dotación económica de todo el país, con 100.000 euros para cada una de las categorías, con el compromiso de revertir una parte de la investigación y el emprendimiento en España. Más cosas, la Generalitat ha presentado en Múnich la futura plataforma intermodal de Sagunto en la feria Transport Logistic, con el objetivo de contactar con futuros clientes y operadores de la instalación. La intermodal de Sagunto se está ejecutando ahora mismo con una inversión de 98 millones de euros y está concebida para convertirse en un nodo de referencia para el transporte de mercancías. Muy cerca de allí, de Sagunto, en concreto en Pusol, Porcelana Nosa anuncia que invierte 3 millones de euros en un nuevo centro de operaciones y comercial donde trabajará un equipo de unas 60 personas. IBM también ha inaugurado su nuevo centro internacional en la Marina de Valencia, consolidando la ciudad de Valencia como un nodo estratégico para sus clientes de Europa, Oriente Medio y África. Y es que desde allí les van a aportar soluciones de aceleración en la transformación digital mediante soluciones basadas en inteligencia artificial, automatización, nube híbrida o ciberseguridad. Solo para empezar, se calcula que contratarán un centenar de empleados que con el tiempo pues serán directivos de empresas tecnológicas. Más cosas, Valencia se consolida como destino internacional de congresos gracias a Feria Valencia. Ha mejorado su posición en el ranking internacional y se sitúa ahora en el puesto 39 a nivel mundial o en el 23 a nivel de Europa en organización de congresos internacionales. La ciudad acogió, por ejemplo, en 2024 un total de 51 congresos internacionales. Eso representa el 10% del total de toda España. Y se siguen sumando apoyos a la central nuclear de Cofrentes, esta vez el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, que defiende la prórroga, la continuidad de la central como una fuente estable, segura, fiable, de bajas emisiones. En un informe que han elaborado a raíz precisamente del apagón del 28 de abril, apuestan por tecnologías como esta nuclear y su papel clave, y aseguran que el cierre de Cofrentes significaría sustituir su producción por fuentes fósiles con gran impacto ambiental. Además, la central genera alrededor de 1.000 empleos directos, otros 1.000 indirectos, con un efecto tractor sobre el Producto Interior Bruto Valenciano de más de 1.000 millones de euros. Y hasta aquí este breve resumen de lo que han sido noticias económicas a lo largo de los últimos 7 días.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
estar informado.
Pues hoy en Seguir Sumando tenemos que ocuparnos de la que siempre solemos decir que es la principal industria de la Comunidad Valenciana, nuestro motor económico, el turismo. Siempre hablamos de esto, por tanto es un sector que tenemos que cuidar, es un sector muy potente, que además digamos que tiene muchas patas, la hostelería, los alojamientos y demás. Y bueno, vamos a hablarlo con la patronal hotelera, Santi, como es Osbeck.
Sí, porque estamos a las puertas del verano, evidentemente es la campaña más importante a lo largo del año. Menos mal que esto ya no es como antiguamente, que solamente teníamos turistas en verano. Ahora es verdad que tenemos turistas todo el año, gracias a Dios, pero bueno, evidentemente ese turismo de veraneo, de sol y playa, pues es el momento álgido del año, ¿no?
Tenemos con nosotros a Maite García, que es la directora ejecutiva de Osbeck. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues vamos al lío un poco, porque efectivamente estamos iniciando la campaña. ¿Cuál es de inicio? La previsión que hacéis así, grosso modo, para este año 2025.
Bueno, la previsión para el 25, que estamos trabajando siempre con datos y con previsión y comportamiento de los diferentes mercados y de la evolución de las reservas, está siendo muy positiva. Tal vez en las líneas del 24, que ya marcó un hito y una referencia total de recuperación en referencia al año 19, que era el que teníamos de margen, pero además este año con un comportamiento muchísimo más estabilizado, que es lo que también valoramos en esa estacionalidad que siempre habláis más y comentabais en la introducción, sí, más amplia, ¿no?, de la temporada alta. Y eso es uno de los principales objetivos.
Si te parece, yo quiero empezar ya por meter un poco el dedo en la llaga con el asunto. Bueno, ¿quieres apuntar algo, Santi?
Simplemente, ¿va mejor que el verano pasado, que ya fue bastante bueno?
El verano nos gusta verlo como que tampoco tiene mucho margen de mejora en cuanto a volumen de turistas. Y es verdad que una de las cuestiones que más se trabaja es en la diversificación de mercados, en la rentabilidad, por supuesto, en que ese turista, bueno, pues encuentre también un producto en la Comunidad Valenciana muchísimo más alto de calidad, de estándares, de ocio, de oferta, que es lo que también intentamos trabajar mucho y por tanto pueda repercutir en un mayor gasto y por supuesto un mayor disfrute, ¿no?, de todos los recursos turísticos que tienen en nuestra comunidad. Y este puede ser una de las cuestiones que empecemos a meter en esos indicadores de resultados de la temporada y desde luego para el sector empresarial es la respuesta también a todos los grandes esfuerzos que se han hecho estos últimos años.
Hablabas de tener un buen producto. Hasta ahora el principal termómetro de esos productos turísticos en cuanto a alojamientos lo dabais las cadenas hoteleras o los hoteles en general. Ahora aparece desde hace unos años un nuevo actor que son los apartamentos turísticos y queríamos saber tu opinión respecto a toda esta polémica, si os afecta, si os preocupa.
Bueno, el apartamento turístico, que aquí además en la Comunidad Valenciana hablamos de un sector necesario y que completa muy bien la oferta y que diversifica también toda la oferta alojativa. Y el apartamento turístico siempre hablamos de una vivienda turística reglada, una vivienda que cumple con la normativa, que cumple con todos los requisitos de seguridad, de oferta en el mismo campo de juego que el resto de oferta alojativa, que los campings y los hoteles. Y siempre hablamos de ese sector, que además está aquí muy bien representado en la comunidad y que hace un muy buen trabajo. El problema con la vivienda turística es que es muy difícil diferenciar esa delgada línea fina en la que la propia demanda de turistas que buscan este tipo de alojamiento no tiene o no sabe por qué discernir y diferenciar lo que está arreglado y lo que no. Y sobre todo el esfuerzo se trabaja ahí. El empeño es que el sector sea profesional y tenga en cumplimiento toda la reglamentación y todo el registro en turismo y todos los estándares y requisitos que debe tener para estar jugando en la misma liga que el resto de alojamientos.
Yo creo que este tipo de pisos, sobre todo, como dices, los no reglados, los ilegales, pues están generando bastantes problemas entre los vecinos. Y yo nunca había visto en la Comunidad Valenciana, pero últimamente sí que empezaba a ver algún gesto de turismofobia. Yo creo que buena parte de culpa es precisamente por estos turistas. También a lo mejor porque hay un poco de saturación en determinados momentos, determinados puentes, etcétera. Y me da pena porque yo creo que es un sector que hay que cuidar de la economía. Es un porcentaje altísimo del Producto Interior Bruto. Y sería bueno que esta pequeña llama no creciera, ¿no? Que supiéramos apagarla. Con lo cual ahí tiene mucho que ver esto que estás comentando, ¿no? De que las cosas se hagan bien, incluso esto de los pisos turísticos. La pregunta es cómo veis desde el sector pues estos incipientes gestos de turismofobia que a lo mejor se han podido apreciar en alguna ciudad de las nuestras, sobre todo Alicante, Valencia?
Bueno, sí, estos conatos que llamamos de turismofobia. A mí me gusta reflexionar sobre que la actividad turística es una actividad social, una actividad humana, una actividad de acogida, de enriquecimiento social y cultural. Y nosotros el año pasado lanzábamos esa campaña de Yo también soy turista, porque en el fondo todos los ciudadanos y todos los residentes somos en parte turistas también en nuestros propios ámbitos de ocio. Y este concepto lo tenemos que cuidar y tenemos que ser y saber ser anfitriones y saber ser y tener acogida. Y este equilibrio que por lo que decías en algunos destinos y cuando hablamos de bueno, pues de sobreocupación o de saturación, es justo lo que tenemos que cuidar y medir mucho, y hay herramientas para ello. Cuando se diseña un destino turístico, cuando se establece qué se quiere ser, qué se quiere ofrecer y qué tipos de alojamientos queremos tener en nuestros destinos, esto debe ser un ejercicio además muy hecho muy desde el punto de vista de la administración pública y de la industria privada, ¿no? Por decirlo así, del sector empresarial. Esto debe ir muy de la mano y debe aportar, debe ser un elemento que aporte a la sociedad. En el momento que la sociedad se ve mucho más reforzada, mucho más rica, en ya no solo en recursos económicos, sino en recursos sociales, tiene mucha más distribución de servicios, mucha más dotación, esto repercute siempre en una mejor proyección y una mejor evolución y desde luego siempre repercute a favor del desarrollo económico. Y esta es la clave. Y nosotros nos gusta mucho defender justamente que el turismo tiene que volver a enamorar, ¿no? Y me gusta esa frase de decir las sociedades tienen que volver a poner en valor la riqueza que tenemos con nuestro atractivo turístico, y la sociedad como tal lo debe conocer. Por eso es clave, y esa incipiente movimiento a la hora de reclamar al final que en una zona residente pues no tengo por qué tener o convivir con turistas, es porque seguramente esas viviendas de uso turístico pues no estén en condiciones, y eso hay que regularlo. Claro. Y como eso, como otros muchos factores de oferta de servicios que tengamos en nuestros destinos.
Claro. Sí, es lógico que en los hoteles conviven turistas con turistas y en diferentes ámbitos residenciales turistas con vecinos, y ahí justamente nace pues esta controversia o este rechazo. Eso es así, claro.
Yo me gusta aportar una reflexión y además esto es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos un hotel cerca o un hotel en nuestro barrio, un hotel en nuestra ciudad o una ciudad con hoteles, la sensación siempre es de tener sitios seguros, sitios donde hay vida, donde hay actividad, donde... Sí. Bueno, y lo veíamos hace un mes con el momento crítico del apagón eléctrico. Eran sitios donde podíamos ir a cargar el móvil, o a ver las noticias, o a comer, o a dormir incluso. Y este valor es muy importante, ¿no? Los hoteles no estaban ahí de casualidad para solo alojar turistas, son sitios seguros dentro de nuestra sociedad y nuestros destinos y nuestras ciudades. Y eso es un valor muy, muy, muy a reflejar.
Te quiero preguntar también una cuestión. Acabas de mencionar que efectivamente todos somos turistas en algún momento, o bien dentro de nuestro propio territorio, o cuando viajamos y tenemos oportunidad. Te quería preguntar por la controvertida tasa turística. Es verdad que cuando uno viaja a cualquier capital europea o mundial de cierta relevancia turística, nos toca pagar cuando somos turistas nosotros, ¿no? Una cantidad pequeñita que se incorpora al precio total de la experiencia. ¿Por qué aquí en la Comunidad Valenciana tenemos todavía este rechazo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Desde vuestro sector es así o no lo ves tampoco con malos ojos?
Bueno, es que la tasa turística, tal y como se plantea, incluso en esos ejemplos que ponías, no tiene sentido. O sea, la tasa turística como tal y como imposición o impuesto impositivo tenemos muchos otros y más y sobre todo pues establecidos en muchos servicios y en muchos consumos. Aquí se graba el alojamiento arreglado, el hotel se graba sobre todo y eso es lo que no tiene tampoco sentido, porque es una penalización por la pernoctación, es una, además, una tasa que desconocemos también a dónde va, y además una tasa planteada, y tal y como se ha estado planteando, de una manera muy injusta, porque al final, bueno, pues serían los los propios destinos los que tendrían que recoger ese impuesto o esa tasa, pero después no sabemos muy bien dónde va a ir ni cómo se va a repartir. Por tanto, esto es un ejercicio también a reflexionar. Desde luego, tal y como está planteada, y Özbek además hizo un liderazgo absoluto para que no entrara en vigor o derogarla en su caso, o que por lo menos se posicionara muy claramente al sector en contra. Y sí que es verdad que sobre todo se necesita un replanteo y una utilidad. Y bueno, yo creo que hay otras muchas formas en las que el turista se sienta partícipe de la sociedad donde está. Os pongo un ejemplo, sin ir más lejos. El año pasado nosotros montamos un sistema para poder compensar la huella de carbono que el cliente alojado en cualquier tipo de establecimiento de la Comunidad Valenciana pudiera hacer ese cálculo de emisión de gases y de huella de carbono y la pudiera compensar económicamente en proyectos de reforestación de la propia Comunidad Valenciana. Oye, pues eso es un ejemplo muy sencillo, muy básico, no es para nada una tasa turística, pero es una parte de aportación y de sentirse partícipe de su actividad dentro del destino.
Bueno, pues ya toca ir acabando, pero a mí me quedan por preguntarte alguna cosita, algún reto, desafío que tiene el sector. Por ejemplo, se queja el sector turístico, en este caso sobre todo el hostelero, pero se queja de problemas de mano de obra de cara a la campaña de verano.
Sí, es nuestro reto, es nuestro gran desafío. Campaña de verano y campaña de invierno. Tenemos una transformación del ámbito laboral y de la profesionalización, y cuando me refería a volver a enamorar a la sociedad con el sector turístico, ya no solo me refería a la parte de convivencia y de coexistencia, sino también de profesionalización. Tenemos un tesoro, una industria que puede desarrollar en diferentes ámbitos y que además es muy multidisciplinar. Tenemos de todo para poder hacer carreras profesionales de futuro, de estabilidad laboral y un sector referente. Y además tenemos aquí una llave de oro para podernos hacer una sociedad mucho más fuerte en ese sentido. Y sí, estamos sufriendo continuamente pues al final es una falta de interés, una falta de atractivo, una falta de formación y de cualificación, que en algunos sectores se ha especializado muchísimo, pero es que tenemos un sector con muchísima capacidad de empleabilidad, con muy buenas condiciones, y eso es lo que tenemos que poner en valor.
Otro de los retos, adaptación al cambio climático. Creo que, por ejemplo, el último verano empezamos a ver que se está poniendo de moda el Cantábrico como un destino un poquito más fresquito que el nuestro, sobre todo porque los últimos tres veranos pues han sido especialmente duros, ¿no?, con las sucesivas olas de calor. Supongo que el sector también está en ello.
Está en ello porque llevamos también ya casi una década o algo más haciendo deberes en cuanto a la eficiencia de los edificios que se dedican. Y aquí tengo que defender al ámbito hotelero como principal, a la hora de ser más independientes energéticamente, a la hora de tener muchísima más eficiencia en las instalaciones, de ser sitios de confort. Cuando hablamos también de esos sitios de seguridad ante la sociedad, también debemos reflejar esa imagen de ser sitios de ese refugio a la hora del ámbito climático, y además con un muy buen balance energético, ¿no? Porque al final son muy eficientes en el consumo de electricidad, en el consumo de agua y de recursos que trabaja el sector directamente para ser lo menos impactante. Bueno, pues justamente eso es lo que nosotros también queremos que a la hora de ofrecer destinos donde, bueno, pues las condiciones climáticas a veces no puedan ser tan cómodas o tan agradables, tenemos también una influencia mediterránea que nos hace ser sitios muy, muy, muy agradables. Entonces vamos a combinar esos factores y a volver a tener esta referencia y, por supuesto, tener esa capacidad de adaptación, adaptar actividades, adaptar instalaciones y usos de las instalaciones para que siempre sean lo más confortables posibles.
Y acabando ya, ¿algún otro reto o desafío que ahora mismo os preocupe al sector?
Bueno, tenemos los que hemos comentado principalmente y ahí estamos. Y bueno, pues como siempre, esa visibilidad ante el mundo entero, ¿no? Esa diversificación de mercados, el que podamos seguir siendo ese destino favorito con productos ya no solo de sol y playa, que también debemos ser referentes, sino con todo el potencial que tenemos de actividades. Bueno, pues aquí podemos empezar a enumerar, pero en el ámbito de los negocios, en el ámbito MAIS, en el ámbito del corporativo, del deportivo, del gastronómico, aquí tenemos un reto importante para seguir pudiendo ofrecer y adaptar todos los productos turísticos en nuestra comunidad.
Pues Maite García, muchísimas gracias por pegar este breve, no porque estaríamos horas y horas, pero bueno, breve repaso a cómo está el sector y sobre todo cómo encaramos la campaña que está a punto de empezar, mes de junio, julio, agosto, que es un poco nuestro fuerte.
Esperemos que sea una campaña sobre todo muy buena para todos y que se alargue mucho en el tiempo y nos dé otras muchas buenas noticias.
Claro que sí, y que el turista se lo pase muy bien con nosotros y que se deje su buen dinerito entre nosotros.
Bienvenidos a todos.
Muchas gracias, Maite García, directora ejecutiva de Osbeck. Efectivamente, ojalá sea una gran campaña. Y ahora vamos a por más asuntos en nuestro programa. También tenemos cabida para el emprendedurismo, a ver qué nos aportan estas jóvenes empresas en el día de hoy en Seguir Sumando.
Seguir Sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues en esta edición de Seguir Sumando, como cada jueves, vamos también a mirar hacia una empresa joven, una empresa que está emprendiendo, que está creciendo, que están haciendo, y vamos a hablar de la necesidad de purificar nuestro entorno, o laboral o personal, en nuestras casas. Crean purificadores de aire con una tecnología pues, de última generación que va a hacer que estemos un poquito más protegidos ante tanto alergeno y tanto contaminante que tenemos alrededor.
Hubo hace muy poquito, hace unos años, con toda la pandemia, un boom de este tipo
Desde luego que sí.
De aparatos, así que nos cuente qué tal.
Efectivamente, tenemos a Jerry Capote al teléfono, que es su máximo responsable, para que nos explique. Jerry, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué
pues,
tal? Buenas tardes.
Muy bien. Tu empresa y tu producto se llama Bubbles. ¿En qué consiste, Jerry?
Exacto. Pues en Bubbles lo que hacemos es ofrecer un servicio de purificación del aire para espacios interiores. Uh-huh. Esto lo hacemos mediante un producto que purifica, humidifica y elimina olores utilizando la tecnología de las microalgas. De esta manera lo que hacemos es, pues de forma sostenible, eliminar esos agentes contaminantes del aire.
¿Sí?
Y evitamos la gran cantidad de residuos, en concreto 50.000 toneladas de residuos que generan otras soluciones como los filtros EPA.
Uh-huh. Y la tecnología esta de las microalgas es, digamos, lo que os diferencia del resto, ¿no?
Exacto, principalmente, tanto la tecnología como al final la gestión que hacemos de esos residuos. Las microalgas tienen segundas aplicaciones como materia biogás, fertilizante natural para regar tus plantas y demás. Uh-huh. Y nosotros nos encargamos de que todo nuestro servicio conlleve un residuo cero para el medio ambiente y el planeta.
Muy bien.
Oye, Jerry, ¿esto lo inventas tú o tú eres el empresario pero tienes investigadores que son, en fin, los que tuvieron la idea? Y luego cuéntanos también, ¿cuándo tienes la idea, cuándo montas la empresa, en qué momento estáis, a qué público os dirigís, quiénes son vuestros clientes?
Exacto, bueno, empecemos por el principio. Al final, como habéis comentado antes, hubo un boom de conciencia allá por el 2020. Yo, por suerte, por desgracia, llevo concienciado toda la vida, ya que soy asmático. Pero nada, acudí al South Summit después de la pandemia y yo soy diseñador de producto, entonces yo ya iba ideando alguna solución, algún proyecto, y conocí la tecnología en sí de las microalgas en el South Summit de Madrid, que justo se ha producido esta semana. Uh-huh. Y nada, conocí la tecnología, que en sí es el líquido, por así decirlo, como el agua que podría hacer, y yo me dediqué los siguientes 2 años de mi carrera a desarrollar esa solución para llevarlo a la mayor cantidad de personas.
¡Qué bien! ¿Y ahora en qué punto estáis?
Realmente, yo el año pasado estuvimos en la empresa en Sevilla, ya que ahí tenemos un partner biotecnológico que se encarga de desarrollar estas soluciones y de cultivar estas microalgas. Estuvimos ahí desarrollando el MVP, teniendo los primeros clientes, y justo nos hemos mudado ahora en marzo de este año a Lanzadera, con el apoyo de todo el staff, Juan Roch y toda la comunidad. La verdad que nos están impulsando bastante.
¿Cuál es vuestro objetivo, así a corto o medio plazo, para que la viabilidad de la empresa sea una realidad?
Pues realmente ya tenemos esos primeros apoyos que nos han dado bastante credibilidad, ánimo y apoyo de empresas como Impact Hub, bueno, Lanzadera, Iberdrola y demás. Y entonces lo que queríamos testear es eso, el mercado en las empresas, en el B2B, y de cara a final de año vamos a lanzar al público particular, ya que requiere una serie de infraestructura y logística mayor. Entonces estamos ya generando esa lista de espera y de interesados. Y pues cuanto mayor sea la lista, más contentos estaremos de poder ayudar a más gente.
Muy bien, pues oye, pues enhorabuena. Ojalá sea todo un éxito, que la gente lo pueda conocer. La verdad es que tiene una pinta sensacional para vivir en un entorno, sobre todo la gente con problemas de respiración, ¿no? O respiratorios, como son los asmáticos, un entorno más limpio, más seguro y más saludable. Enhorabuena, Jerry. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Venga, hasta ahora.
Buen día, hasta luego.
Aquí lo dejamos, Santi. La semana que viene, más Seguir Sumando y más protagonistas.